casi Piovi, va a salir el nene Mikel.
Está bien, un 5 de marca, Mikel.
Ahí pierna, ¿eh? La tiene Ascacíbar la puntilla. Ay. El Pucho Castro estaba 2 kilómetros adelantado.
Pero Ascacíbar lo puso en la calle.
Tiro libre, es en salida, lo hace Carranza para el 2 y van 40. Quedan 5 más lo que adicionen y se vienen los cambios, radar.
Están para salir los dos. Hablo de Ascacíbar y de Amondaray. Creo que va a salir el pibe porque
está fundido.
Estaba calambrado.
Uno de los que sale que también estaba muerto es Castro, ¿eh? Afuera el 22, Castro, adentro con la 11, Farías. Y se va a Amondaray. Y adentro Piovi.
Ahí van los cambios y los aplausos para Castro y para Mikel. Mirá los aplausos para Amondaray. Tremendo. Este chico levanta este grito. Se entiende cuando uno a veces pide futbolistas. Este chico que salió recién hizo que todo el estadio grite, el estudiá, producto de lo que este chico suele mostrar en la cancha. Afuera entonces a Amondaray y el Pucho Castro. Ahí está Neve, la tiene Kiki, Piovi. La pelota vino para Thiago. ¡Ay, el pase no fue bueno para Thiago! Piovi se para de 5
tapón.
Y por la izquierda va Farías.
Farías por izquierda, casi un 4-2-3-1. Thiago, Sosa, Farías y de punta libre.
La tiene ahora Cabral, va el número 20, el exhombre de Gimnasia, 41 de un partido que no está cerrado ni mucho menos.
O sea, Estudiantes no jugó bien, o no jugó como puede jugar, pero mereció ganar claramente. Ya le vamos, y más allá de las tres tapadas de Emis Mega en el primer tiempo, creo que tuvo 3 tiros en la espalda.
Está ganando uno de esos partidos que cuando viene la mala solés perder o empatar. Cuando viene la mala, cuando no estás bien, estos partidos los perdés o los empatás. Se viene buscando el Aquidaín, de carga de izquierda. Cambia de frente Cerato, la juega más atrás para el Aquidaín. La Aquidaín en la corta, busca compañía. Más atrás la Aquidaín la deja para el arquero Carranza. Van 42 y Carranza cambia de frente para Gómez, que va como win. Ahí va Gómez contra Arzamendia, firme ahora. Arzamendia de cabeza para mandarlo por el costado de la cancha. Se apura Gómez para hacerlo, busca la primera pelota que tiene cerca y la juega más atrás entonces. Para Cerato, va a cambiar de frente a su espalda. La meten en el área a las manos del arquero de Estudiantes. La tiene el tremendamente seguro Fernando Muslera, que va a salir en el minuto ahora, 42.
Cuando hablamos que sobran equipos en este bendito fútbol argentino, este es uno. Creo que es algo así.
La tiene Cabral, le va a costar, porque además tampoco aprovecha las que tiene, porque no tuvo chance.
Sí, no aprovecha más de plata.
La tiene para Vecino, la juega al medio, para Esponda, va a cambiar de frente.
Hoy no es que no aprovechó, hoy se encontró como un era.
Es cierto. La tiene Rodríguez, va al oriental, la juega para Gómez, va a buscar al área el propio Rodríguez, que la pide en la corta y Gómez no se decide, la juega más atrás para Jonathan Cabral y este para la Aquidaín. Van los centrales. Altosimi sabe que está solamente uno abajo y eso es la mejor noticia para el equipo del Puerto. La tiene Esponda en la mitad de la cancha como el número 5, descarga otra vez para su arquero y Carranza juega un largo pelotazo a la espalda de Arzamendia, donde va el uruguayo Rodríguez, que la peina para Gómez. Gómez se quiere meter en el área, levanta el centro, la saca Rodríguez como puede y complementa ahora Piovi para mandarla por un costado. Hay lateral que favorece a Gómez, la va a meter con sus manos de manera frontal al área para que la peine el uruguayo Rodríguez o para Vecino. La pelota vino primero para Serrago, le erró a la pelota, la saca Thiago para Guido y Guido quiere ensayar la contra, pero la pierde con la marca de Cabral en el anticipo. Este la juega a la izquierda, se viene ahora Preciado, por la izquierda va Preciado, mano a mano con Román Gómez, la tira larga, se viene Preciado, levanta el centro, Gómez la manda al tiro de esquina y es para el Dosivi, que en el minuto 44 presiona sobre el arco de 57. La pelota va a venir de Preciado, es córner para el equipo de Mar del Plata. Defiende y habla con toda su defensa Muslera, acomoda a todos sus defensores y también a Carrillo, que va libre sobre la pelota. Córner, vino al centro de Preciado, saca en el primer palo Thiago de cabeza. Lateral que tiene que hacer debajo de la platea de 115 rumbo a 57. Se hizo rápidamente para Cerato, levanta el centro, segundo palo con los puños Muslera. la despeje, se viene la contra con Guido, y Guido para Thiago, y Thiago para Faría, y Faría vino para Casibar y para Guido. El pase no fue de Casibar para Guido, que estaban agarrando de la camiseta. A Guido cuando arrancaba la carrera.
Le pegó al árbitro, por eso se debió la pelota.
A Casibar jugó un pase entre líneas, para mí lo habían agarrado a Carrizo de la camiseta.
Pide disculpas al árbitro.
No, que hizo más trance.
Pide disculpas.
Mirá si va 0-0.
Y va ¿cómo el bote? El ataque.
Y va el bote a tierra para...
No, pero aparte la sacó como un defensor, sí,
terrible. Pero eso es mala ubicación.
Es posible.
Es mala ubicación.
Es posible, sí, señor.
La busca Farías, perdida, le quedó para Preciado. No sé si marcaron algo en la televisión. ¿En cuánto falta? ¿Cuánto van a adicionar?
No, aún no.
Thiago. Todavía no. Thiago
cuatro. Cuatro más.
Cuatro más, hasta los 49. La tiene ahora Cerrago. Es cierto, no hubo muchas demoras en el partido. Fue muy ágil. La pelota viene para Licadiaín. Van a jugarse cuatro minutos más. Vamos hasta los 49. La tiene Gómez. Gómez juega un largo pelotazo, cambia de frente, le quedó a la zurda de Thiago, y Thiago para Ascacíbar, y Ascacíbar la juega para Thiago, pasa primero para José, José la aguanta, lo marcan dos, la pierde otra vez, o sea que no entra bien José, no se la dio un compañero desde que entró, la pelota viene buscando ahora para Cerato, que cambia de frente, viene buscando para Preciado, pero corta bien González Pires, lateral para Aldo Cime, la mitad de la cancha, se enojan con González Pires porque se la saca de encima y la manda más lejos, y no permite al lateral rápido, que ahora sí se hace buscando para Rodríguez, va al oriental, quiere girar siempre Rodríguez, lo marca González Pires, va al suelo y se lo manda por un costado lateral, se levanta la gente en uno porque sabe que al estudiante de este tiempo todo le cuesta, todo, todo, hasta el final, hasta con este Aldo Cime que lo va a presionar con este lateral, la van a meter en el área, la pelota va a venir al área de Cerato, la busca el oriental Rodríguez, también Preciado, ahí va lateral al área, la saca José de cabeza, le queda para Thiago en la contra, y la contra ahora es con Farías y pica Arzamendia para liquidarlo. Farías la tiró muy larga y la perdió Farías. Y recupera Cabral para Palavecino. Y Palavecino para Rodríguez. Y Rodríguez contra Facundo Rodríguez. Bien, Facundo Rodríguez. Le cerró la carrera al oriental. Y provoca el lateral defensivo para un estudiante. Que dice, vamos a respirar un poquito que faltan dos para el final.
Era tan fácil la contra que se llevó Farías, se adelantó la pelota cuando le ganaba por afuera a Mendia.
Lateral.
Todo complicado para estudiar.
Para Farías. La volvió a perder Farías. Ganó Gómez. Gómez para Palavecino. Intenta contra Arzamendia. Bien firme ahora Arzamendia. José la vuelve a perder. La pelota se va para un costado de la cancha. Lateral se apura Gómez para hacerlo. Vino para Rodríguez. Se viene el uruguayo Rodríguez. Va a levantar el centro. Lo marca muy bien. Ahora Piovi le pone el cuerpo. Le cierra los caminos para que la pelota mansamente se pierda sobre los carteles de publicidad y sea saque de arco para Estudiantes de La Plata. Estudiantes está ganando un partido de esos que cuando no venís en buena racha es importante ganar para motivarte, para ser puntero del grupo. Falta un minuto y medio, pero la gente empieza a relamer lo que es una victoria por la mínima ajustada, pero no por eso tan justa como esta que está consiguiendo el equipo de Domínguez. Un largo pelotazo ahora del arquero Muslera buscando para Carrizo, que se la bancó como un campeón todo el partido. La pelota para Palavecino y para Rodríguez. Se viene Rodríguez como win derecho, ataca ahora Aldo Cime, la pelota vino al medio, se equivocaron, le quedó para Ascacíbar y váyase Thiago, Thiago en la media luna, le quiere pegar, apuntó, vino para José y José levanta para Ascacíbar, sale Carranza y atrapa y esta es la última pelota de Carranza para Cerrago, tiene que defender Estudiantes como puede, se viene Cerrago, son 4 contra 5 que defienden, Cerrago para Preciado, va a venir el centro para Rodríguez, va Preciado, va a tirar el centro, amaga contra Gómez, la juega más atrás, la pelota de Cerato, vino el centro de Zurda, la saca José, que volvió como un bombero para apagar el incendio, pelota para Carrizo, le cometen falta Guido, una falta que puede significar la victoria, que se consuman los minutos, que la gente grite más fuerte por el Estudiantes de Domínguez, dentro de los 8 de América, se hizo rápidamente el tiro libre para Thiago, para liquidarlo mano a mano con el arquero, va Thiago, Carranza le evitó el mano a mano, evitó el segundo, y se viene la última para Aldo Cime, buscaba para la vecina, perdía, lo va a terminar el árbitro, va a ganar Estudiantes, la última de Rodríguez, la perdió había falta contra Facundo Rodríguez. Mastrange lo dice, momentito, deme la pelota, que va a ganar en La Plata Estudiantes puntero del torneo. Va a ganar el Estudiantes puntero de Eduardo Domínguez, señoras y señores. Ganó Estudiantes de La Plata en uno por González Pires en el primer tiempo. Porque fue mejor, porque tuvo las más claras y porque le costó una enormidad, porque vale el festejo, porque los mira todos de arriba, porque está primero, porque piensa en la Copa, pero antes en Santiago del Estero y en River pelean todos los frentes el equipo de Domínguez. Final del partido en uno. Ganó Estudiantes 1-0 Aldo Civi.
Y relató el partido Sergio Rovina.
Festeja a la gente de Estudiantes, es cierto, está dulce. Se recuperó de la derrota con Banfield. Se trepó a la cima del grupo A. Está en cuartos de final contra Flamengo. Juegan los pibes y brillan. El equipo volvió a la victoria. Le cortó una racha al Aldo Civi de tres partidos al hilo. Con victorias como visitante, Estudiantes está en un momento dulce.
Todo lo contrario para la visita, para Aldo Civi, que sigue sin poder ganar en estas fechas, en todo lo que va del torneo, que le cuesta muchísimo convertir. Hizo un solo gol en estas seis fechas y de yapa. Ahora el domingo, en la fecha 7, va a recibir en el Minela a Boca. Domingo, 14:30.
Estudiante ganó porque es muy superior al Aldo Civi en jerarquía. Todavía le falta, no termina de ser un equipo confiable, seguro, pero en juego, en situaciones, fue superior al rival y terminó ganando bien el partido, más allá del sufrimiento lógico que genera que dejes al rival en partido. Tan solo ir ganando 1-0, pones todo en riesgo. Levantaron algunos jugadores y eso es bueno, pero el equipo debe mejorar mucho todavía, demasiado debe mejorar.
En cualquier momento, Gonzalo, van a hablar los jugadores de Estudiantes que están para la televisión.
Así es, que ahora está hablando Giuliano Cerato.
Bien, está para hablar para la televisión Mikel Amondarain y el goleador de la noche, que es Leandro González Pires. Esto va a ocurrir en minutos nada más, cuando termine de hablar el jugador de Aldo Civi. Aprovecho y me decís y me actualizás. Estudiantes, con esta victoria, es único líder de su grupo. ¿Es correcto?
Es único líder, como vos bien dijiste, del grupo A, con 12 puntos. Segundo está Barraca Central con 11. Tercero está Central Córdoba de Santiago del Estero con 10 puntos. Le ganó 3-0 a Belgrano de Córdoba en Córdoba hace un ratito. Cuarto está Huracán con 10. Quinto está Unión con 9. Sexto Boca también con 9. Séptimo Defensa con la misma cantidad de puntos. Y octavo está Argentinos Juniors con 8 puntos. Repasamos los resultados de la jornada de hoy, cuando resta el último partido de la sexta fecha, que se va a disputar a partir de las 21:15 en la Fortaleza, cuando Lanús y River se estén enfrentando, como decíamos, para cerrar la sexta fecha. En el inicio de la jornada de hoy, Deportivo Riestra, con goles de Paz, Herrera y Venegas, derrotó 3-0 a Sarmiento de Junín. En Mendoza, Vélez derrotó 2-0 a Godoy Cruz, con goles de Mendoza en contra y de Carrizo. Y lo decíamos, en Córdoba, Central Córdoba de Santiago del Estero derrotó, goleó, diría, 3-0 a Belgrano, con goles de Verón y de Diego Barrera en dos oportunidades. Y obviamente, recién lo acaban de escuchar con el relato de Sergio Ravena, el gol marcado por González Pires. El Pincha le ganó 1-0 a Aldo Civi y se trepó a la punta del grupo A en el torneo clausura. También tenemos que decir que por la Primera Nacional van 8 minutos. Lo escuchamos a González Pires.
La figura del partido, Leandro González Pires, un triunfo justo, Creo que sí, por ahí los primeros minutos arrancamos medio dormidos, en la cual, bueno, Nando nos salvó dos veces con una tajada, con dos tajadas muy buenas, pero me parece que después controlamos el partido, tuvimos muchísimas ocasiones de gol para poder hacer más de uno y bueno, terminamos sufriendo, ni siquiera sufriendo, pero por ahí con un resultado ajustado innecesariamente.
Destacás el trabajo de Muslera, ¿qué tan importante es para ustedes los defensores, principalmente para ustedes los marcadores centrales, tener esa garantía de Muslera atrás ante las reiteradas salidas desde el fondo que intentan hacer?
Ah, importantísimo. A ver, Nando tiene muchísima experiencia, es un arquero de la puta madre, la verdad que para nosotros es una tranquilidad, porque también sabemos de que si fallamos tenemos una opción más, porque él generalmente responde, así que nos pone muy felices de tenerlo con nosotros. Pero bueno, la idea por ahí es que no trabaje o que trabaje lo menos posible, pero bueno, hoy le tocó trabajar un poquito y estuvo presente, así que es importante para el equipo. Pero bueno, como te decía, después me parece que tuvimos muchísimas ocasiones de gol, dos tiros en los palos, mano a mano que erramos, me parece que el resultado por ahí tendría que haber sido un poco más abultado y terminamos sufriendo al pedo.
Estás hace 40 días nada más en Estudiantes, pero hace un mes atrás el entrenador estaba en dudas por los resultados. El Pinche había ganado 4 de 18, ahora ganaron 4 de los últimos 5. ¿Qué cambió? ¿Dónde fue el clic?
No, a ver, son rachas, a veces las cosas no se dan, pasa también por confianza, por estado de ánimo. Me parece que de a poco empezamos a cambiar hábitos, empezamos a cambiar un poco de cosas. Volvimos a las bases, o volvieron ellos por ahí a las bases, yo llegué nuevo para acoplarme y bueno, de a poquito el equipo volvió a aparecer, ese equipo por ahí que tenía presencia, que tenía garra, que se hacía presente desde la actitud y bueno, me parece que a raíz de eso empezamos a sacar los resultados adelante y después obviamente que las victorias te van generando confianza y te van dando también ánimo para poder trabajar en la semana y corregir y seguir creciendo.
Pasaste de casi ni concentrar a ser titular, meter dos goles y ahora vas a jugar casi una final en el Maracaná. Cuando te mirás al espejo, cuando te acostás, ¿qué te pasa por la cabeza?
Trato de tomarlo con tranquilidad, necesitaba jugar, el último tiempo por ahí no la estaba pasando de todo bien en lo personal, entonces nada, la verdad que muy feliz de que Estudiante me volvió a abrir las puertas, es un club que quiero mucho, así que nada, por suerte le estoy respondiendo con goles, que por ahí no es mi fuerte, pero bueno, sumando desde el lugar que me toque para el bien del equipo. Gracias, de nada.
Bien, ahí estaba la palabra de Leandro González Pires, el autor...
Un gran partido,
un gran partido, el autor del gol del Pincha ante Aldo Civi. Aguardemos a ver si aparece un nuevo testimonio para poder compartir en la radio pública, mientras decimos que All Boys, en 11 minutos de la primera etapa por la Primera Nacional, empata con San Martín de Tucumán 0-0. Lo escuchamos a Mikel Amondrain.
6 partidos en Primera División. ¿Con quién charlas? ¿Cómo vas procesando todo esto que te pasa siendo tan joven a los 20 años?
No, más que nada con los referentes que siempre se me acercan y me hacen sentir tranquilidad a la hora de jugar, el día a día, todo lo hace más cómodo.
Te fuiste ovacionado hoy. ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Te lo esperabas?
No, la verdad que no, pero bueno, bienvenido sea y estoy viviendo un sueño. Se me está dando rápido, pero con tranquilidad y hay que seguir.
Bueno, pasaste de hace casi unos días de jugar en Babio, el lugar donde naciste, más allá lógicamente de estar en las inferiores Estudiantes, y ahora te vas al Maracaná. ¿Ya te lo imaginás ese partido? ¿Pasa algo por tu cabeza?
Sí, estuve pensando un poco. Jugar en ese estadio tan emblemático, la verdad es un sueño, y de pasar de jugar a Babio ahí, la verdad que muy contento.
¿Qué tan importante es para ustedes los chicos del club? Porque está vos, porque está Gómez, porque se van sumando otros, que en el plantel se puedan codear y también en el equipo principal, con Carrillo, con Mulera, con González Pires, con Ascacíbar.
Como te dije, ellos siempre se nos acercan y nos hacen ser parte y estar a la altura de ellos, sin, obvio, al lado de los referentes nada que ver, pero nos hace sentir parte y eso nos hace jugar con tranquilidad.
Con todo el respeto, ¿no? Lógicamente va la consulta. Estudiantes en el mercado de pases contrató algunos marcadores centrales, algunos volantes centrales de experiencia, pero futbolísticamente parece que le ganaste la posición. ¿Estás para pelear un puesto de titular o entendés que sos joven y por ahí te puede llegar a tocar desde el banco?
No, entiendo que soy joven y que llegará mi momento. Ahora volvió Gaby Neves. Así que nada, una competencia sana como siempre hay en este club, así que nada, a seguir.
Gracias.
Dale, déjame mandar un saludo a mi familia que siempre está, y hoy que es el cumpleaños de mi papá que está en el cielo, va para él.
Seguramente vinieron desde allí también los aplausos.
Sí, obvio.
Gracias.
Supermayorista Vital.
La previa del cumple de Vital se viene con todo. Hoy tenés el 5% de descuento en toda tu compra y sin tope de reintegro, pagando con dinero en cuenta desde Mercado Pago y también en efectivo. Además, conseguí un Smart TV 4K Ultra HD de 55 pulgadas en 6 cuotas sin interés de 113.330 pesos para maratonear tu serie favorita. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 25 de agosto o hasta agotar stock.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Ganó Estudiantes y es puntero, no es poca cosa, en medio de la Copa Libertadores, tratando de recuperar jugadores, con un desgaste físico importante que hoy se notó sobre todo en los últimos 15-20. Acá es cuando hace diferencia contra este tipo de rivales. Recién repasábamos. Y de los 5 o 6 de abajo perdieron todo. Fíjese lo que es este torneo. Y Aldo Civi es uno de ellos. Un torneo que, ya lo dijimos mil veces, y aquellos que nos siguen a diario de lunes a viernes, este tipo de equipos te lleva precisamente el nivel hacia abajo. En pareja hacia abajo, porque sobran equipos que son de otra categoría. Y este equipo lo complicó por momentos a Estudiantes, que tuvo en los primeros 10 minutos de partido como figura excluyente a Muslera. Ya a esta altura, transformándose en un jugador preponderante del equipo y ovacionado por la gente. Después de la tercera tapada, ya cuando Estudiantes ganaba 1-0, la gente se puso de pie para aplaudirlo. No obstante, y más allá de esos sofocones del primer tiempo, donde el equipo mostró muchas dudas en el fondo, Estudiantes, en base a, obviamente, otra calidad de jugadores, otra calidad de ataques, le generó situaciones a Aldo Civi, le hizo un gol en una segunda jugada después de una pelota parada. Le pegó dos tiros en los palos en la primera etapa, donde podría haber liquidado el pleito y no tener que terminar sufriendo, porque el 1-0, como siempre se dice, es un resultado por demás peligroso, riesgoso, porque un desvío, una mano y un penal de VAR, y te complica la noche y te deja con las manos vacías, porque empatar contra este equipo o contra este tipo de equipos es perder. Contra estos rivales es donde Estudiantes tiene que sacar diferencia y hacer un colchón de puntos para la última etapa de la apertura, donde por ahí va a estar con partidos de Copa Libertadores, con otro desgaste mental y físico. Y en el segundo tiempo, ya cuando vos notás que el equipo empieza a estar cansado, cuando no presiona de la misma manera, cuando peligrosamente entrega terreno y pelota al rival, hoy pasó lo mismo con Aldo Civi que frente a Cerro el último miércoles, o el pasado miércoles, es como que vos decís, Estudiantes tiene jugadores para seguir manejando los hilos del partido, el trámite del partido, la pelota, los tiempos. Sin embargo, retrocede, puede ser por cansancio, sí. También pasa porque, si no es Medina, a los demás les cuesta tener la pelotita. El equipo se apura, quiere jugar un toque y ser rápido para sorprender y está impreciso. Y cuando Medina empieza a perder o se le empieza a vaciar el tanque, el equipo, obviamente, que por momentos se va del partido. Medina, que otro de los preponderantes, otro que levanta la platea, cuando salió se pusieron todos de pie para ovacionarlo. La gente ya se dio cuenta que es un jugador distinto, diferente. Y lo mismo que el pibe Mikel Amondaray. Hacía rato que yo no veía también que por un pibe de 20 años la gente se pare. Debe ser la época de Faría, del Tecla, qué sé yo. Se paró todo a la cancha para aplaudirlo y el grito de guerra estudió, porque la gente se ve reflejada en ese chico. Que no solo mete, sino que juega. Es distinto. Como yo suelo exagerar, es Kevin De Bruyne. ¿Vieron el jugador que jugaba en el City? Ahora en el Napoli. Tiene esa fachada, ese estilo, esas características. Obviamente que es una comparación. Extraña la mía, pero bueno. Como para hacer lo mismo al pibe. Que realmente tiene muchas condiciones que si sigue en este nivel yo creo que Verón lo vende en 10 palos. Así todo, y con estos altibajos les decía, que mostró el equipo en el segundo tiempo, donde Castro lucha más de lo que juega, donde tiene buenas y malas. Es cierto que por ahí está ya, pobre muchacho, hay un análisis previo del hincha que no lo quiere. Y no es que juega mal Castro, tiene cosas positivas. Lo que pasa que, bueno, el hincha ya viene mal predispuesto y cuando nombran a Castro ya es como que genera un rechazo. Y no creo que sea el mal o todos los peores del equipo, Castro. Todos los males del equipo. Se trae a cuentagotas. Creo que hoy defendió más de lo que atacó porque bajó para dar una mano, para tapar al 3 de Aldo Civi, que iba bastante. Le dije que a Mondaraín, si bien tuvo momentos de imprecisión, sigue demostrando que es distinto. Hoy saben quién no participó tanto, si bien creció en el segundo tiempo, el ruso Acacíbar. En el primer tiempo, Sergio lo nombró poco porque apareció poco, incluso en el circuito de juego. En el segundo, a la hora de luchar, de meterse en el barro, el capitán apareció más. Incluso llegó a posición de gol, tuvo una media chilena que se fue desviada sobre el palo izquierdo de Campodónico. Pero Estudiantes todavía es como que no engrana o no se transforma en un equipo que brinde seguridad. Insisto, debió ganarlo fácil el partido, pero tres tiros en los palos. En el segundo tiempo, Thiago hizo dos jugadas descomunales. Una para que haga el gol Guido, le erró al arco. Guido, increíble. No fue tan fácil como la de Cetré en el primer tiempo, pero Guido erró un gol imposible, o al menos imposible para lo que es Guido. Y después una gran jugada de Thiago, a lo Thiago, como que parecía que recuperaba la memoria, que enganchó para la derecha, volvió a enganchar para su pierna más hábil, la zurda, buscó el segundo palo y reventó el travesaño. Es decir, Estudiantes tuvo situaciones en complemento. Aldo Civi arrimaba. Creo que no pateó el arco en el segundo tiempo. Tiró un par de centros, como siempre bien Muslera, dando seguridad. De arriba, con los puños, descolgando. El equipo juega mucho más tranquilo. Porque además de lo que brinda dentro del área, manda, juega de libre cuando el equipo adelanta las líneas, le da otra seguridad a los defensores. Que se dan el lujo por ahí tomar ciertos riesgos. Porque saben que miran para atrás y aparece Muslera. Por momentos recuperó la memoria. Es cierto, el rival es muy chiquito. Pero mostró cosas interesantes el equipo. Al menos no fue anodino como fue con Cerro o en otros partidos incluso de este mismo torneo. Hoy creó situaciones de gol. Hoy cuando logró Sociedad, cuando logró dar tres pases seguidos, llegó hasta abajo del arco, insisto, con Medina como estandarte. Un jugador diferente, de jerarquía. Por eso también Estudiantes está puntero, porque sin jugar bien, tiene dos o tres tipos que en un partido parejo te pueden hacer la diferencia. Te sacan la diferencia. Como ocurrió, por ejemplo, con Racing, donde jugó un partido pragmático, donde casi no pateó al arco y en la única que tuvo, Guido la puso contra un palo y a cantarle a Gardel. Ahora, después contra este tipo de rivales se divierte. Porque tiene con qué, más allá que terminó 1-0. Y no sé si apretado, sí poniendo ciertas dudas. Pues tampoco es que lo pelotearon o lo metieron contra el arco. No, inclusive estuvo lejos de eso en el complemento. Ganó, está en cuarto de final de la Copa, está puntero en el torneo, se viene Central Córdoba, el Santiago va a ser bravo. Hoy ganó 3-0 en Córdoba, a Belgrano. No va a ser sencillo el equipo de Felipe, pero el equipo hace colchón de puntos. Mientras tanto, de reojo mira Flamengo. Mientras tanto, sueña con algo más. Ganó y está puntero. Y no es poca cosa.
Corner corto para C3. C3 la juega para Arzamendia. Apunta al área, levanta al centro. De arriba sacó de media vuelta Gino. Le queda para Medina. Medina la puntea para C3 por la izquierda. Peguele. Peguele, C3 le pegó. Desvío. Segundo palo, venía González Pires para empujarla con la pierna derecha, para abrir el marcador, para gritarlo, Estudiantes puntero, Estudiantes victoria, González Pires a los 13 del primer tiempo, había empezado torcido el partido, González Pires y su gol endereza el partido de color albirrojo en La Plata, gana Estudiantes 1-0.
Esta semana aprovecha yerba mañanita Unión Itaragüí por 500 gramos, 1.499 pesos. Harina de trigo Morixe triple cero por un kilogramo, 549 pesos. Y además, este martes 26, con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento. Vigencia del 25 al 31 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. En muebles, colchones, blanco y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Por cada compra o pago de cuotas, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Neumáticos Juan, la mejor atención. Más de 40 años junto a vos. Balanceo y también alineación. Neumáticos Juan, es seguridad. El mejor precio de esta ciudad. Encubiertas,
calle 20 y 532, Plaza Rocha número 72, nueva sucursal en Camino Centenario y 501, 221-604-9712.
Bueno, estamos esperando por las conferencias de prensa, empecemos a tocar cada uno de los sectores. La gente, por supuesto, hace un rato largo ha dejado el estadio con la alegría de haber visto ganar a Estudiantes de La Plata, de saberlo puntero y de ahora mirar el panorama con una buena base de puntos conseguido.
olvidar lo que fue aquel partido con Banfield, lo dijimos el otro día, post-Banfield, todo se olvida y todo se aclara en el futuro inmediato si vos clasificabas dentro de los ocho de América y además ganabas en condición de local ante Aldo Civi. Con estas victorias el equipo está arriba en un campeonato que es equilibrado, ajustado, donde a todos les cuesta ganar. Estudiantes ganó, que era lo más importante. Es puntero y tiene ese colchoncito de puntos para pensar un poquito más allá.
Y con este triunfo se puso a un punto de la Sudamericana.
Otra cosa favorable.
Si es que no se abre un cupo, porque ya sabemos, de acuerdo a quien salga campeón, si está metido en Copa Libertadores en Sudamericana, baja un cupo. Hoy está un punto.
Claro, tiene 33 y 34 tiene Riestra.
Claro.
Que es el último que clasifica. Ya arrancó en River, ¿eh? Perdón, en Lanús. Lanús y River.
Sudamericana por el plantel que tiene.
Bueno, ¿qué pasa con Lanús y River, decías, Gonzalo?
Están en la Fortaleza ya jugando, 17 minutos de la primera etapa, 0-0 el Granate y el Millonario.
Ravena,
sí.
Me deja agradecer a Pizzerías Pasillo que nos sirvió el catering hoy, de la mano de Yamila. Así que, bueno, nos tocó.
Estamos bien atendidos.
Nos tocó.
¿Qué sucursal?
11:56.
11:56.
Sí, Pizzerías Pasillo, así que le agradecemos, estamos todos acá muy contentos. Hoy nos vamos con la panza llena. Ganó Estudiante, y nos vamos con la panza llena.
Un abrazo muy grande para todos los amigos del pasillo. Tiene una pizza que es deliciosa.
Terrible.
Bueno, está la Colo por un sector y el radar por otro. Voy primero por el radar, que me diga por dónde anda. Entiendo que en sala de conferencias, Manu.
Sí, Sergio, fue bastante cortito lo del técnico de Aldo Civi y ahora hay un impasse y estamos esperando, después de este cuarto intermedio, que llegue Eduardo Domínguez. Por ahí hay que esperar un cachito, pero les pego el grito. Recordemos, Tobio Burgos, Fabricio Pérez, Leo Suárez y Maxi Mesa, los lesionados. Sí, le pregunté a Fabricio Pérez, me dijo que él calculaba poder estar disponible para el viaje a Santiago del Estero. Entiendo que, bueno, lo de Tobio Burgos no hay ni parte médico, la veo difícil, la veo lejana, y hay que ver también lo de Maxi Mesa y Leo Suárez, que está en una sinovitis líquido en la rodilla, ¿no? Una sinovitis en la rodilla para Leo Suárez, hay que esperar.
Bueno, vos, Colito, ¿por dónde andás? ¿Por qué sector de la zona de vestuarios?
Bueno, estoy en la zona mixta. Empiezan a salir los jugadores Estudiantes. Salieron recién Farías, Thiago, Palacios, salió Cetré también. Ninguno de ellos quiso hablar con nosotros. Y Rodríguez también salió y muy contento realmente. Y cuando le pedimos, por favor, una palabra, lo que dijo es, ¿cómo me la van a preguntar a mí? ¿Cómo me van a hacer notas a mí? Esperen que hablo, que seguramente va a hablar el cabezón que hizo el gol. Así que, bueno, esperaremos aquí a ver si González Pires atiende la prensa en un ratito.
Bueno, estaba pensando cómo haces para sacarlo del equipo titular a Mikel Amondarain, con todo lo que genera adentro y afuera, ¿no?
Es difícil que pueda salir el pibe.
Ahora, digo para el Maracaná, siempre si vos, pensando en el Maracaná.
Vos pensás en el Maracaná. Y por ahí Piovi, viste, para meter pierna un poquito. El tema que... Es muy difícil, hay que ver qué piensa Domínguez del partido.
Pregunto, ¿no es más difícil?
4-1.
¿No es más difícil sacar a Gómez por Eric Mesa?
Eso va a ocurrir.
Yo creo que
Gómez va a salir.
Yo creo que Gómez marca mejor que Mesa.
No tengo dudas.
El problema es que por ahora no se anima a atacar y atacando es mejor Mesa. Bueno, entre comillas. Lo que genera Mesa es que te desborda y te abre un poco la defensa rival. Si Gómez se animaría a atacar mejor, pues yo creo que el pibe tiene condiciones para atacar. Creo que le gana el puesto a Mesa, no tengo ninguna duda.
El tema es cómo
juega Flamengo. Flamengo, los dos partidos que los vi últimos, con Inter, no vi el de ida, vi por el Brasileirão Porto Alegre, que ganó 3-1, y vi el último, obviamente, la revancha de Copa. Y ahí jugó con un solo punta, está bien.
Pero te llena la mitad de la cancha.
Pedro, de 9 por el Brasileirão, y por la revancha de la Copa, habiendo ganado 1-0 en Río, y jugando de contra, sí, va de contra. Manejó la pelota todo el partido, Flamengo.
Igual hago una pregunta, porque para mí le juega a favor a Mikel Amondarain. ¿Flamengo tiene jugadores altos? porque Mikel, la altura en el juego aéreo, creo que no lo puede despreciar Domínguez.
Yo creo que Mikel para acercarse a Saúl, porque Saúl te maneja los ritmos de Flamengo, para acercarse a Saúl, de Arrascaeta, toda esa zona, es necesario.
Plata.
El tema es que Plata se va a tirar contra el costado de Arzamendia, ¿no?
Claro.
Yo creo que tiene una altura que le juega a favor. No, y el tema de Mesa en el Maracaná es por ahí la velocidad y cómo pasa el ataque, ¿no? Más allá de que generalmente resuelve mal.
Y bueno, ahí lo tenés a Alexandro, el que jugaba en la Juventus, que va todos los tiros. Y de otro lado tenés al uruguayo Varela. Van los dos, Alexandro va mucho. Y creo que si está Mesa, van a tomar el recaudo de que no vaya tanto, porque Mesa tiene como principal virtud la velocidad. Entonces lo va a atacar Mesa, se supone que lo va a atacar. Bueno, puedes ir a Flamengo a colgarte del travesaño, porque en algún momento te vacunan, ¿no? Y tienen dos buenos centrales también. Tienen un rubio grandote, un zaguero que cabecea muy bien de arriba, muy interesante. El arquero es Agustín Rossi, el arquero de Boca, también, un arquero como Muslera. Es un arquero de categoría que maneja en el área. Pero el fuerte de Flamengo es la mitad de la cancha. Es ese sector de la mitad de la cancha donde manejan la pelota con una precisión en velocidad. Y después jugando a las diagonales de Bruno Henrique o de Pedro. El que juegue. Yo creo que va a jugar uno solo. Va a jugar Bruno Henrique. Entiendo. O Pedro, cualquiera. Son parecidos.
Porque me parece que la fisonomía de Flamengo es un delantero y todo volante.
Sí.
Tiene muy buen pie.
Encima el otro día en Porto Alegre el Inter, por estar jugado y tener que ir a buscar, marcaba casi en la mitad de la cancha. Casi en línea en la mitad de la cancha, y eso hacía que Flamengo busque las diagonales de sus delanteros. Bueno, digo esto siempre pensando, uno no piensa en Central Córdoba, ¿no? Porque uno se olvida que el fin de semana es con Central Córdoba, el sábado.
Y además está puntero Estudiante, no es un dato menor.
Central Córdoba está segundo, ¿eh?
Sí.
El equipo de Don Omar.
Se juega en el Madre Ciudades, ¿no?
Sí.
Bueno, me pega Negrito cuando tengan algo por allí. Mientras aprovecho para ver cómo le va a River, ¿no? Otro que está jugando su partido con Lanús, Gonzalo.
24 minutos de la primera etapa en la Fortaleza. Siguen empatando 0-0 Lanús y River Plate.
Bueno, volvemos a la sala de conferencia con lo que nos vaya quedando en materia informativa. Manu, que no nos quede nada hasta las 22 horas que terminamos.
Sergio, ¿qué le pareció la camiseta nueva?
Me gustó la combinación, me gustaron los colores, el color dorado.
Al final las rayas eran anchas, ¿eh? Eran bien anchas.
Sí. Eran anchas.
Mira. No, y te digo que en general el público, el hincha, se volvió loca con la negra, ¿eh? Que voy a averiguar a ver si la van a usar, porque también la negra la tiene puesta Muslera.
Claro.
Y la tiene puesta también Ascasíbar, ¿no?
La negra es como la alternativa de Peñarol de Montevideo. La negra, la camiseta negra con el escudo dorado, era la camiseta alternativa de Peñarol.
Totalmente. De hecho, uno de los diseñadores en Twitter mandó así una indirecta para el otro lado del charco, con esa suerte de amistad o hermandad con Peñarol, a ver qué les había parecido.
El escudo,
parecida.
El escudo de la camiseta que tiene Muslera tiene amarillo, ¿verdad? El de Estudiantes.
Dorado, claro. Escudo dorado y el logo de la marca dorado. Entonces...
se lo confunde,
¿eh? Era muy parecido a la de Peñarol, la suplente. Bueno, esta camiseta, ¿sabés qué me hizo acordar, Manu? Hay una imagen emblemática, vos lo vas a saber mejor que yo, del tucumano Raúl Aredes, con una camiseta de Estudiantes con bastones anchos verticales.
Hoy un amigo me escribió y me dice...
Medias y pantalón blanco.
Es igual a la que usaba el Bilbao hace 2 años.
Ah, mira vos.
Es cierto, Ercio, lo que decís. A mí también me acuerdo de esa imagen.
¿Te acordás la imagen esa del tucumano Aredes? Con
totalmente. Lo que pasa es que el pantalón blanco ese, que para mí era hermoso Adidas, tenía rombos con unas linitas rojas.
Sí, pero
ahí viene Domínguez, ¿eh?
La camiseta era de bastones anchos. Bueno, nos instalamos en la sala de conferencia. ¿Les parece? Va a ser interesante escuchar al técnico de Estudiantes, que hoy lo tiene puntero. Y evidentemente con el pecho inflado por el buen momento que está pasando.
Buenas noches, iniciamos la conferencia de prensa entre los Estudiantes. Eduardo Domínguez, luego de la victoria de su equipo aquí en Uno.
Eduardo, buenas noches. Nicolás Chillón, estamos en vivo para La Cielo. ¿Qué análisis haces del partido? ¿Crees que quedó corto el resultado o te quedaste conforme? Y te pregunto por Thiago Palacios, que hoy le tocó entrar del banco. ¿Qué sabes de su futuro y si crees que si... se va, tenés con qué reemplazarlo dentro del plantel? Gracias.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo importante para nosotros hoy era ganar, era seguir haciéndonos fuertes de local, encontrar, liderar nuestro grupo, y para eso necesitábamos que el equipo siga creciendo, y me parece que hoy ha mostrado solidez el equipo, que sí siento que, o espero que no volvamos a permitirnos estas situaciones de estar hasta último minuto del partido con esa sensación de que lo tenés que hacer todo perfecto, porque puede haber algún resbalón, puede haber cualquier cosa, y erramos muchos goles, no nos podemos permitir. Ya en el primer tiempo, lo hablamos en el entretiempo, y en el segundo tiempo no pudimos ser certeros, no tuvimos eficacia. Así todo ganamos el partido, creo que controlamos el juego, pero bueno, va a ser para, como se dice, para aprender, para el día de mañana. Y en cuanto a lo de Thiago, hoy jugó Edwin y me parece que lo hizo de buena manera. Sabemos de la jerarquía de Edwin y me parece que eso es la respuesta a tu pregunta.
Eduardo, acá, Manuel Elizabe en vivo para Radio Provincia. Eduardo, recién lo decías y hablabas de los goles cerrados. ¿Qué te preocupa más en el primer tiempo, sobre todo? ¿Las situaciones que le generó Aldo Civi con las buenas intervenciones de Muslera? ¿Los goles cerrados? ¿Y qué te convenció hoy más del equipo? Gracias.
Revisar es revisar todo. No solamente una parte. Sabíamos de la pelota parada del rival. En los rebotes hay veces que queda la pelota ahí y queda. Pero tenemos un arquero que responde en esos momentos y que no nos da tranquilidad a nosotros y les da preocupación a los rivales, porque constantemente saben que tienen que esquinar demasiado los tiros. Pero creo que lo podemos hacer mejor. Creo que las transiciones no es que nos sorprendieron, pero la empezamos a ajustar a medida que iban sucediendo, que eran lo que sentíamos los caminos para doblegarnos. Y creo que lo hicieron bien. Es muy difícil que no tengas situaciones en contra. Es probable que tengas, porque sabíamos que teníamos que atacar mucho para poder doblegar al rival. Y creo que lo hicimos bien. Me parece que a lo bueno que hicimos en el primer tiempo, digamos, fue más continuo que en otros partidos, y era un poco lo que habíamos mostrado con Banfield y las necesidades que tenía el rival por la zona baja de la tabla, y entonces era una muestra nuestra que nos teníamos que dar que no nos suceda lo del partido anterior, que mermamos el segundo tiempo y no pudimos conseguir nada. Entonces me da esa sensación que dimos un paso adelante en ese aspecto, pero bueno, hay que seguir trabajando.
Eduardo, ¿cómo estás? Julieta Areco para Gol de Vestuario. Primero preguntarte por la importancia de Mikel en el equipo y cómo viste su partido, y además sabiendo que Estudiantes tiene una agenda muy ajustada, ¿cómo se preparan para esto?
Y que empiecen a crecer los chicos, y como lo está haciendo Mikel, digamos, nos da frescura a nosotros, nos da entusiasmo, pero de nuevo es esperar los tiempos, digamos. Porque los tiempos de todos los chicos no son iguales. Hoy lo vemos, ya lo expliqué en otras conferencias, pero hoy lo vemos asentado a Román, que es un chico del club, y no tenemos problemas si no está Eric, porque lo está haciendo de gran manera. A Fabricio, al San Juan, le costó las primeras veces que le tocó, pero hoy sabemos que lo podemos utilizar de recambio, y si sigue teniendo las actuaciones que tuvo, va a seguir creciendo. Entonces no es lo mismo. Entonces nosotros tenemos la paciencia, que aparezcan las situaciones como apareció Mikel nos da mucha felicidad, y le rejuvenece al equipo, porque saben tanto Gaby Gaby Neves como Keke y Piovi, que no se pueden relajar y tienen que seguir doblegando sus esfuerzos para poder jugar.
Hola, buenas noches, Eduardo. Gustavo Lizamón para Tiempo Deportivo. De que llegó Fernando Mulera, se ganó el arco de Estudiantes y viene teniendo grandes rendimientos, ¿no, Eduardo?
Sí. Pero la importancia de Fernando no solamente es en el arco, es en el día a día. Es en la jerarquía que muestra, no solamente en los partidos, sino en los entrenamientos, en cuando él habla con los grandes, habla con los chicos, aconseja, exige. Me parece que es más importante de lo que parece adentro de la cancha, entonces, bienvenida a esa situación.
Eduardo, Joaquín González para Pasión Futbolera. González Pires volvió a convertir un gol muy importante. ¿Es clave para el grupo? ¿Es un líder?
Cuando he hablado con él a principio de año, que no se pudo dar su llegada, un poco era entender la experiencia que necesitamos en ese sector del campo de juego. Y creo que lo está marcando. Yo siento que todavía puede seguir creciendo, se tiene que seguir acoplando al grupo, a la idea general que la tiene, pero cuando más siento que la puede incorporar mucho más fuerte para después transmitirla para quien juegue al lado de él, digamos, pueda transmitir lo que hoy parece que está transmitiendo, pero yo siento que lo puede transmitir mucho más fuerte.
Eduardo, buenas noches, estamos en vivo para La Redonda. Tres partidos aquí como local en el campeonato, tres victorias. ¿Qué tiene este equipo que se hace tan fuerte de local? Y te consulto también por la salida de Cristian Medina, si fue algo táctico o terminó con alguna molestia. Gracias.
Yo creo que tiene jerarquía individual. Y si grupalmente estamos bien, y el que entra, entra como tiene que entrar, y trabaja como tiene que trabajar, no se relaja y quiere y muestra las ganas y el deseo de estar, es la evolución que buscamos. Y lo de Cristian me agarró medio, a ver, esa sensación de que ya estaba amonestado del primer tiempo. Le cobraron un full que no se vio, pero son los que están cobrando hoy, y él es de cubrir la pelota y extender los brazos para cubrir la pelota, para que no le peguen, y le cobran foul a él. Entonces, ante esa situación que se podía dar, busqué prevenir. Estaba haciendo un gran partido, me gusta cómo está jugando Cristian, está cada vez más involucrado, no solamente lo mismo que Fernando, lo que se ve en la cancha, sino lo que pasa en el country todos los días, cómo él está bien involucrado con el grupo, y eso me da mucho gusto, y el cambio fue por eso.
Eduardo, acá, dos cosas. La primera, por tu respuesta en la primera, en la apertura de la conferencia, no sé si te quedaste preocupado, pero sí con la sensación de que si tienen esta poca eficacia como mostraron hoy, se le va a complicar el equipo ante rivales un poco más duros. Antes de jugar la serie con Flamengo, juegan con River, por ejemplo, y antes está el partido en Santiago del Estero, que no es fácil. Y la segunda, te pregunto y te pongo una situación que en algún momento acá se vivió. En el año 2009, cuando Estudiantes fue al Mundial de Clubes, 6 meses antes, Alejandro Sabella preparaba los partidos en la semana, o preparaba, mejor dicho, el partido contra Barcelona en la semana, lunes y martes, y después el resto de los días trabajaba pensando en el cotejo inmediato. Sabiendo que para todo el mundo futbolero es una especie de final anticipada Flamengo Estudiantes, ¿vas a hacer algo parecido?
Con respecto a la primera, no. A ver, es importante mantener el arco en cero. Pero a mí, si se puede decir, enojo, ¿no? Que es por el desgaste físico y mental. No porque sí, porque digamos, no podemos. Era un partido para que Guido termine más tranquilo, que Arza termine más tranquilo, el ruso, Mikel, todos los que vienen con la seguidilla de que están jugando seguido y son los que más corren, o Guido, el que más desgaste tiene físico, porque choca y lo chocan y lo chocan y lo chocan y lo chocan. no terminen con ese desgaste físico y mental. Es por eso que es buscar prevenir, pero con la concentración para buscar ser certeros, para buscar ajustar esa situación. Más que nada por eso, porque si queremos ganar los partidos que tenemos que ganar, como me nombras a River, a Flamengo, digamos, es mantener el arco en cero. Si hacen más goles, mucho mejor, pero con el arco en cero va a alcanzar. Pero es el desgaste justamente de estos partidos que te permiten, porque fuiste superior al rival y generaste mano a mano, centro, digamos, no sé, dos tiros en los palos, y terminamos 1-0. Entonces terminamos corriendo de más, exigiendo, y el estrés que se genera detrás de eso, porque lo importante de ganar es eso, no mucho más. Obviamente que buscamos que no se nos desvíe la cabeza, pero a veces lamentablemente es inconsciente y todos ya vemos ese partido. Pero tenemos que tener tranquilidad, los pies sobre la tierra, preparar bien el partido con Central Córdoba. Pero de lo que cambia va a ser la jerarquía. ¿Cómo, digamos, trabajás a contener a esos jugadores cuando cotidianamente no los enfrentás y demás? Sí es preparar, tener idea del plan, pero lo que nosotros vamos a buscar es fortalecer lo nuestro. Porque si pensamos tanto en el rival, defocalizamos lo que tenemos que hacer. Porque no solamente es contener al rival, sino cómo te preparás vos para dañarlo al rival. Me parece que si nosotros logramos que estos partidos nos fortalezcan, como pasó hoy, de dominar al rival, que era menor a nosotros, porque la tabla lo dice así, y siento de la jerarquía de los jugadores también, lo teníamos que mostrar. Porque si no lo mostramos hoy, ¿qué íbamos a pensar en ese partido de cuarto de final? Me parece que lo que debemos focalizar, o vamos a hacer focalizar, es en lo nuestro. En cómo podemos generar mejores contextos para ese partido. Para generar mejores contextos le tenemos que ir a buscar ganar a Central Córdoba, tenemos que ganarle a River de local y llegar de la mejor manera.
Eduardo, acá, buenas noches, ¿cómo andás? Retomando un poco lo que venías comentando del desgaste físico y mental, y teniendo en cuenta que el plantel ha sufrido algunas lesiones, caso Mesa, Suárez, Toyo Burgos, Fabri Pérez, y con un objetivo importante que hay en el horizonte, que no falta mucho, falta menos de un mes para los partidos con Flamengo, ¿vas a trabajar la rotación de acá en adelante en los partidos que sean hasta el Flamengo? ¿Hay una intención de, para evitar justamente alguna ausencia importante? Recién nombrabas que hay jugadores con mucha carga de minutos, lo han hablado eso como técnico. Y después otra cortita también, consultarte sobre Valente Pierani, un jugador que es uno de los proyectos más importantes que tiene el club, que es raro quizás no verlo. ¿Cómo lo ves vos, pensando en lo que viene? Y si no juega es porque quizás el jugador está haciendo, o tiene la cabeza, o lo tienen guardado para que esté disponible para el Mundial Sub-20. Gracias.
Sí, a mí no me parece raro esa situación, porque es un joven y tiene mucho tiempo para seguir creciendo. Entonces me parece que él está trabajando bien, lo veo bien. Claro que lo veo y entiendo el proyecto institucional. Y seguramente le va a tocar cuando le toque y lo va a hacer bien. Porque es serio, tiene muchas condiciones, pero también tiene que tener tranquilidad, que es un chico y entendemos a veces la impaciencia de afuera, que se la quieren trasladar a él sin querer, con este tipo de preguntas. Entonces es darle tranquilidad y cuando creamos necesario que lo pueda hacer, yo siento que lo va a hacer bien.
Bueno, allí la conferencia de Eduardo Domínguez. Nos vamos, agradecemos a todos los que han trabajado, a Damián Romagnano aquí en la cancha, Ignacio Gerardi en la planta transmisora, la operación técnica primero de Matías Luque y ahora de Agustín Varela, el apoyo técnico de Laureano Guayán y Federico Soma. Aquí trabajamos con Ivana Moscoloni, con El Radar, con Manuel Elizabe, con Fenito en los comentarios. Bueno, a todos, muchas gracias.
Feliz día al relator.
Gracias, gracias Martín. Abrazo grande también para Gonzalo del Rivero y para Néstor Nini, que es el jefe de todos nosotros, ¿no?
Así es, Sergio, te actualizo. 42 minutos en la Fortaleza, Lanús y River 0-0.
Bueno, abrazo grande.
Abrazo grande.
Vamos cerrando. Mañana los invitamos al Deportivo, así que vamos a seguir discutiendo de esto y de mucho más a partir de la 1:00 p.m. Se quedan con César González y con El Último Grito. Primero las noticias en la voz de Martín Castro y la continuidad.